damos inicio a Charla con Dina Semch.
Buenas noches a todos, y como ya se nos hizo costumbre, los jueves estamos con una charla más con Dina Semch. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Semch y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica hacer uso de espacios como el que hoy nos da Radio Láser Inglés para hablar de diversos temas que obviamente tienen que ver con nuestra salud mental. Recuerden que este programa no es para alquilarles mis verdades, para convencerlos de algo o para lavarles el cerebro, simple y sencillamente para poner información sobre la mesa, para que la próxima vez que vayan a tener una opinión y la información que recibieron les ayude, puedan fundamentarla, para que no nos llenemos de así es porque así es y no quiero pensar al respecto, sino que por el contrario, seamos capaces de aprender aún de opiniones que no necesariamente coincidan con las nuestras. Lo peor que puede pasar es que si regresemos con algo nuevo que contar, que tengamos nueva información en nuestra cabeza o que nuestras posturas salgan precisamente fortalecidas de tanta información. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de las verdaderas razones para no cumplir nuestras metas y resoluciones. Sí, yo sé, ya le reventé la tranquilidad a un montón de ustedes, pero es que miren, es primero de junio. Y yo sé que usualmente esos temas se ven en enero. En enero uno está con esta cantidad de metas y resoluciones. Y dice, bueno, el año pasado no lo logré, pero hoy sí. Y básicamente empezamos a hacer la lista y nos damos cuenta que es exactamente la misma lista que hicimos empezando el año anterior. Y así vamos. Y al final terminamos postergando la vida que queremos. Terminamos postergando ser la versión que queremos de nosotros mismos. Y sí, es junio. Esto es como cuando decimos, sí, pero es que ya es miércoles. Entonces, no, mejor empezar el gimnasio el lunes. Bueno, junio es el miércoles de la semana y creo que precisamente por eso es un buen momento para hablar de esto, porque probablemente ya para entonces tienen 6 meses de que muchos de ustedes no han hecho nada o lo han hecho a medias. Pero no se preocupen, hoy vamos a hablar de esas verdaderas razones, no las buenas razones. Las buenas razones son esas que le damos a todo el mundo, que nos suenan lógicas, que nos suenan de peso, que nos suenan a que nos disculpan. Pero hoy vamos a hablar de las verdaderas razones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes mismos? Que por más que se ponen una meta, que por más que estructuren estas resoluciones todos los años, cada lunes o cada viernes, que el lunes sí, se quedan trabados. Y vamos a hablar de varias cosas que no digo que todas apliquen para todo el mundo, pero muchas de ellas les pueden ayudar tremendamente, no a tener nuevas excusas o idealmente es a no tener nuevas excusas, sino precisamente a ser capaces de definir qué es lo que pasa, qué es lo que los está deteniendo, qué es lo que les está pasando esta cantidad de costos y cómo pueden venir y enderezar un poco la situación. No por los demás, porque al final, como les dije, estos costos los patrocinan ustedes, pero sí siendo capaces de identificar qué pasa para desarrollar estrategias que de alguna manera los lleven a lugares diferentes. Idealmente a lugares que sean muy similares, si no es exactamente el lugar donde querían llegar. Pero bueno, vamos a empezar por donde es buena idea empezar siempre, el principio. Realmente, ¿qué es una de las cosas que desde mi punto de vista afecta terriblemente esto de hacer resoluciones, metas y demás y que no las cumplimos? Miren, primero, y por eso es que primero de junio es tan buena fecha, esto de estar delegando, postergando y esperando los momentos ideales, circunstancias ideales, que los astros se alineen con mi horóscopo y demás chunches, que no tienen absolutamente nada que ver. Deberíamos empezar con lo que tenemos en el momento. Por ejemplo, ok, no es enero. ¿Pero quién realmente ha dicho que enero es el mes para empezar a generar resoluciones o el único mes que tiene exclusividad para plantearse metas y que está prohibido durante los otros meses? Eso deja fuera de la mesa aproximadamente a 11 meses más, que son igual de válidos. Enero no tiene nada, de especial. Tal vez sí un gran simbolismo, pero es eso, simbolismo. El mismo simbolismo que tienen los lunes para empezar las cosas. El mejor momento para empezar las cosas es hoy. Además, no hay circunstancias ideales. Aquí debe un poquito reinar la regla de que 5 minutos siempre es mejor que 0 minutos. 10 minutos siempre es mejor que 0 minutos. 3 veces a la semana siempre es mejor que 0 veces a la semana. Muchas veces decimos, claro, es que lo hago todo o no hago nada. Y miren, la vida no funciona así. A veces tenemos que hacer todo lo que podemos con lo que tenemos. Y eso hace una diferencia. Si aprovechamos cada momento que tenemos para lograr esto, créanme, tenemos un cambio de vida significativo. Pero también, ¿qué más empieza a generar como estas razones? Acuérdense, verdaderas, no buenas. Las buenas son las que le damos al público en general, como diríamos, para excusarnos ante alguien que muchas veces ni siquiera le interesa realmente. Y nos echamos todos estos buenos cuentos que de alguna manera le dan sentido a lo que hemos decidido no hacer. Usualmente eso es una de las cosas que interfiere también con venir y ser capaces de cumplir estas metas. Constantemente estamos designando la responsabilidad de que estas metas se cumplan a factores externos en vez de asignarlos a factores internos. Decir, ok, por ejemplo, si está lloviendo, ¿cómo voy a llegar al trabajo? Esa es una de las preguntas. Nunca es si voy a ir a trabajar o no. Desarrollamos diferentes estrategias para cumplir nuestro objetivo en vez de estar constantemente negociando nuestros objetivos. Y esa es una de las cosas importantes. Nuestros objetivos no deberían ser negociables. La forma en la que llegamos a ellos, sí. En eso nos deberíamos mantener flexibles y mantener midiendo qué tanto están resultando los medios que hemos elegido en base a los objetivos que queremos alcanzar. Otro punto que es importantísimo tener en cuenta es el procrastinar. Usualmente la gente dice, bueno, claro, es que quien procrastina es porque es un haragán, porque no quiere hacer tal o cual cosa. Y miren, no es tan sencillo como esto. Muchas veces procrastinamos por miedo. Miedo a que las cosas no nos salgan perfectas. Y precisamente por eso procrastinar tiene mucho que ver con el perfeccionismo. A veces creemos que es mejor, como no tenemos garantía, imagínense, en nuestra cabeza de que las cosas van a salir perfectas, entonces mejor no las hacemos. Quedamos nuevamente en cero. Otro punto es que no tenemos metas realistas. Se los pongo con un ejemplo. Imaginémonos, yo quiero correr y quiero correr 8 kilómetros, 4 veces a la semana, pero no he corrido en 5 años. Si yo logro correr la primera vez 8 kilómetros, que puede que sea físicamente posible, voy a terminar viendo la luz al final del túnel, a varios de mis ancestros muertos y demás, llamándome desde el otro lado, y probablemente va a ser una experiencia tan negativa que no la voy a querer repetir. Además, me voy a lesionar. Y no es un esfuerzo que pueda mantener ni siquiera a mediano plazo. Esa es una meta irreal. Eso no tiene nada que ver con tener metas altas o ambiciosas. Está bien tener metas altas y ambiciosas, pero deberíamos venir y pedacearlas. Pedacearlas, ojo, con tiempos, metas tangibles. Por ejemplo, en esos 8 kilómetros yo puedo decir, ok, tengo N cantidad de tiempo de no correr. Por ende, mi punto de partida va a ser empezar a caminar. Ok, pero ¿cuánto tiempo? Ah, ok, 30 minutos. ¿Cuántas veces a la semana? 4 veces a la semana. Eso lo voy a hacer por 2 semanas. Luego voy a empezar a trotar y a caminar por intervalos. Así sucesivamente hasta llegar a los 8 kilómetros 4 veces a la semana. Esto, si se fijan, no estamos negociando el objetivo, estamos negociando la estrategia. Estamos rompiendo esa meta en varias submetas, llamémoslo así, o subtareas. Pero ojo, recuerden, tangibles. Eso quiere decir que tienen una fecha. Una fecha donde empieza, otra fecha donde cambia, donde vamos progresando y qué avances esperamos dentro de ese periodo de tiempo. Esa parte es sumamente importante. Pero bueno, les sigo platicando más al respecto cuando regresemos en el segundo bloque de charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el segundo bloque de charla con Dina Semch. Y el día de hoy estamos hablando de las verdaderas razones para no cumplir nuestras metas y resoluciones. Si yo sé, es primero de junio, no es enero. Precisamente por eso es tan importante venir y revisar ahorita. Porque yo sé que ya están, ay, bueno, claro, ya pasaron 6 meses. Entonces, bueno, todas esas metas, no es que no las vaya a hacer, solo que el cambio de planes es que las voy a hacer hasta el 2024. Miren, primer error. No necesitan enero para hacer resoluciones o para empezar a cambiar las cosas que les molestan o que pueden mejorar. Eso lo pueden hacer ya, como les decía, con lo que tienen. Usualmente nos pasamos todo el año dando buenas excusas, buenas razones de por qué no estamos cumpliendo nuestras metas. Y eso usualmente se traduce a factores externos, a cosas que de alguna manera decimos, no, claro, lo que pasa es que no me da el tiempo, es que mi trabajo, es que el tráfico, es que y son buenas razones, razones de peso, razones que nosotros decimos, ok, esto lo alcanzaría cualquiera. Pero al final son excusas, algunas muy buenas, otras muy sofisticadas, pero excusas. Y aquí el único que sale perdiendo y el único que termina engañando es a usted mismo. Ahora, aquí vamos a hablar de las razones verdaderas. Como les decía, no para que terminen con más excusas, sino simple y sencillamente para que puedan desarrollar estrategias en base a estas razones y puedan hacer las cosas un poco diferente, no para los demás. Es para ustedes convertirse en personas confiables, para ustedes mismos, y empezar a cumplirse lo que sea que se prometen, que probablemente ya tienen años de estarse prometiendo lo mismo. Y precisamente ya platicamos de varias cosas. Primero, dejar de estar esperando que sea enero, que todos los factores sean estrictamente los necesarios. Y no, o sea, empezar con lo que tenemos y recordar que 5 minutos son mejor que 0 minutos. Otro punto es entender que muchas veces cuando estamos constantemente procrastinando es porque somos extremadamente perfeccionistas, no necesariamente por haraganes, y hay que hacer las paces con que un avance nos lleva a eso, hacia adelante, a pesar de que no nos lleve necesariamente a la perfección. Otro punto, no menos importante, el tener metas realistas. Esto no tiene nada que ver con tener metas poco ambiciosas o metas resignadas. No, esto tiene que ver mucho con ser capaces de distribuir esas metas grandes, esas metas significativas en submetas, pero que tienen periodos determinados. Otro punto, y esto yo no les puedo explicar con qué frecuencia lo escucho yo para un montón de cosas. Dejen de delegar tanta cosa a la motivación y empiecen a delegar más cosas a la disciplina. La motivación no funciona así como nosotros creemos. No nos levantamos todos los días nadando en motivación y resulta que hay muchas cosas que no importa si tenemos ganitas o no de hacerlas, si nos sentimos motivados o no de hacerlas, si las hacemos sin motivación, igual funciona. Tal vez no tanto como si las hacemos motivados, pero de que funcionan, funcionan. La disciplina es precisamente eso que nos permite hacer las cosas que tenemos que hacer para lograr lo que queremos lograr. Motivación es lo que queremos. Disciplina es lo que tenemos. Y sí, van de la mano. Pero lo que pasa entre una y otra es producto de la disciplina. Y no deberíamos todo el tiempo estar esperando que esa disciplina venga de alguien más, que alguien más nos esté llevando de las orejas a hacer las cosas. Deberíamos ser capaces de autodisciplinarnos, de llevarnos de las orejas. Fíjense que aquí creo que sea uno de los mayores malentendidos de la historia cuando hablamos de resoluciones y metas y demás. Y es que la gente piensa, oye, si yo tengo la resolución de tal cosa, quiere decir que voy a repetir N cantidad de veces tal actividad. Perfecto. Esto es un hecho, pero lo que no es un hecho es que esa actividad nos tiene que gustar. Esa actividad tiene que tener sentido para lograr lo que queremos lograr. Yo siempre hago la comparación. Esto debería ser literalmente como cepillarse los dientes. Me imagino que hoy ustedes en el día se han cepillado los dientes, espero. Y ninguno de ustedes se plantó frente al cepillo y a la pasta de dientes a tener un debate de si tenía ganitas de lavarse los dientes, mucho menos si tenía tiempo. Es simple y sencillamente parte de lo que hacen durante el día y varias veces al día, pero que les requiere menor esfuerzo, mucho menor esfuerzo, y ya lo hacen de manera automática. Eso, exactamente eso, una conducta que no requiere esfuerzo y que se hace de manera automática, es un hábito. Y hay muchas de estas cosas que son las cosas que tenemos que hacer para lo que queremos lograr, que son un hábito. Por ende, no tiene que gustarle. Solo tiene que ejecutarlo el número suficiente de veces para que esa conducta requiera el menor esfuerzo posible y se automatice. Fíjense que todo esto de cumplir todas nuestras resoluciones, nuestras metas y además hacerlos, plantearlas en cualquier momento y empezar lo antes posible, tiene muchísimo que ver con nuestra confianza en nosotros mismos. Y no se lo digo solamente en cuanto a nuestra autoconfianza, a esa capacidad que sabemos que tenemos en ciertas áreas de nuestra vida, que tiene mucha relación con nuestro autoconcepto y con nuestra autoestima. Me refiero realmente al final del día a ser las personas más confiables sobre la faz de la tierra para nosotros mismos. Que sabemos que si yo me prometo algo, no importa cuánto tome, realmente lo voy a cumplir. Eso hace que muchas de las áreas de nuestra vida cambien y cambien y mejoren. ¿Por qué? Porque soy capaz de saber que la mano que estoy buscando que me ayude está al final de mi brazo y siempre va a estar ahí y además siempre va a estar dispuesta. Hacer lo necesario, no lo fácil, lo necesario. Sin embargo, cuando estamos hablando, por ejemplo, de metas, de resoluciones, aunque sea a estas alturas del año en junio, que espero que después de este programa tengan claro que es buen mes para empezar como cualquier otro mes, es la resistencia al cambio. Acuérdense, o en este caso, cuando hablamos de cambio, vamos a definirlo tal cual. Cambio nos vamos a referir a la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Esto aplica a una situación, a una persona o a un objeto, tal cual lo escuchan. Ahora, creo que todos hemos escuchado sobre la resistencia al cambio, pero me encanta que hay gente que no tiene idea realmente qué es. Pero cada vez que le van a echar la culpa a algo de por qué no han logrado hacer A, B, C, D, dicen, es que todos tenemos resistencia al cambio, lo cual es totalmente cierto. Todos tenemos cierta resistencia al cambio, pero realmente, ¿en qué consiste la resistencia al cambio? ¿Cuáles son los factores que tendríamos que pasarle encima para vencer la resistencia al cambio? ¿Realmente todos tenemos la misma cantidad de resistencia al cambio? ¿Y qué podemos hacer? Tal vez no para no tenerla, para que desaparezca, para que se evapore, para que no sea parte de nuestra vida, pero sí para tal vez pasarle encima lo antes posible y que por ende nuestros costos no vayan solo en aumento o no nos detengamos y nos echemos estas pataletas eternas, porque les cuento, cuando somos adultos también hacemos berrinches, solo que se los hacemos a la vida. Y en vez de estar tirados haciendo esta pataleta, simple y sencillamente utilicemos esa energía para venir y empezar a ejecutar lo que nos hemos prometido a nosotros mismos y de lo cual también resulta que somos nosotros mismos los que nos vamos a beneficiar o, por otro lado, vamos a pagar las facturas que deriven de. Pero bueno, les cuento en qué realmente consiste este rollo de la resistencia al cambio, al que tanto le echamos la culpa sobre no cumplir nuestras metas o aspiraciones, cuando regresemos en el tercer bloque de Charla con Dina Semch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de Charla con Dina Semch. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? De las verdaderas razones para no cumplir nuestras metas y sus resoluciones. Sí, ya sé, es junio. No, las resoluciones no solo son en enero. Ese es uno de los primeros puntos. Las metas y resoluciones debemos tener la capacidad de plantearlas siempre. ¿Por qué? Porque eso nos permite estar en mejora continua en vez de en mejora una vez cada año. Y eso también nos permite ser capaces de identificar qué estamos haciendo y cómo de alguna manera podemos mejorar los medios que hemos elegido o las estrategias que hemos definido para poder llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Porque, como mencionábamos en el bloque anterior, deberíamos ser capaces de negociar la forma en la que nos acercamos a los objetivos, pero no los objetivos que nos planteamos. Hablábamos de la resistencia al cambio, que es uno de los términos o de los conceptos que la gente cita a cada rato cuando quiere hacer un cambio sustancial de hábitos, alcanzar nuevas metas o nuevamente cumplir esas resoluciones. Y delimitábamos cambio como acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Esto implica una situación, persona u objeto. Fíjense que la resistencia al cambio es esto que sí, algunos somos más resistentes que otros, pero resulta que la resistencia al cambio tiene muchísimo que ver con nuestra autoestima, con nuestro autoconcepto y con nuestra autoconfianza. ¿A qué me refiero con esto? Realmente la resistencia al cambio no es solo resistirnos porque es algo diferente. La resistencia al cambio radica más en qué tan capaces nos consideramos de hacerle frente a lo que eso diferente necesita. Y precisamente eso tiene que ver con nuestro autoconcepto y nuestra autoconfianza. Pero aquí es como un truco del huevo o la gallina, es como bien complicado. ¿Por qué? Porque resulta que la autoconfianza o autoeficiencia, así como el autoconcepto, también dependen muchísimo de qué tanto nos exponemos al cambio y nos medimos en estas situaciones. ¿Por qué? Porque si no tenemos ningún referente al respecto, si no somos capaces de decir, ok, porque en esta situación que nunca me imaginé me pasó esto, entonces quiere decir que soy capaz en algo que tampoco me imaginaba que lo sería. No puedo saberlo, no puedo averiguarlo si no me expongo a esas situaciones nuevas. Esto no quiere decir que no vamos a ser conscientes o que vamos a estar por ahí pensando que somos capaces de hacer absolutamente todo. No, esto quiere decir que nos vamos a conocer lo suficiente para lograr saber de qué manera somos buenos en qué y de qué manera no lo somos o tenemos limitaciones en tal o cual. Ambas partes de la información son importantes, no para usarlos de excusa. Recuerden, les decía que de repente todas estas situaciones las ocupamos como excusas, cuando solo deberían ser planteamientos que nos permitan tener un punto de arranque nuevo, que nos permitan plantearnos estrategias adecuadas. Esto quiere decir que tenemos que estar conscientes de quiénes somos, que tenemos límites, de la misma manera que tenemos fortalezas. Y que tenemos que salir con cierta frecuencia de nuestra zona de confort, ponernos a prueba, porque es la única manera en la que somos capaces de medirnos, de ver cómo nuestra autoconfianza se va alimentando. Otro punto es que muchas veces tenemos esta idea de que diferente es malo, y diferente solo es diferente. No quiere decir tampoco que sea perfecto. Diferente quiere decir que vamos a tener diferentes retos, que los resultados idealmente van a ser distintos. Una de las cosas cruciales para venir y cumplir nuestras resoluciones, nuestras metas, es que también tenemos que definir qué es lo importante para nosotros. A veces queremos alquilarle las razones a alguien más. Por ejemplo, no sé, imagínense, alguien dice, bueno, es que voy a estudiar una maestría. ¿Por qué? Porque es que la verdad, quiero cultivarme intelectualmente. Y tal vez a usted no le interesa cultivarse intelectualmente, sino que le interesa que le suban su sueldo, lo cual está bien. O aplicar a otros trabajos, lo cual está bien. Deje de inventarse cosas con usted mismo y venderse estos cuentos, porque está poniéndose un objetivo que para usted no es importante. Y si el objetivo no es lo suficientemente importante, va a ser bien difícil, como les decía, mantenerse haciendo lo que tiene que hacer para lograr lo que quiere lograr. ¿Por qué? Porque resulta que lo que usted se está vendiendo que quiere, lo cual es un proceso totalmente innecesario, realmente no lo quiere y por ende no se va a esforzar. Fíjense que cuando vemos a las personas que de repente han logrado hacer estos cambios, se han podido plantear estos hábitos y han logrado persistir, uno muchas veces dice, bueno, ¿pero qué tiene esta gente? Y realmente no tiene superpoderes, no tiene estas características fenomenales que los sacan del promedio. Muchas veces decimos, no, claro, es que la gente que tiene un coeficiente intelectual superior al promedio es bastante exitosa. Y no, realmente cuando vemos a la gente exitosa, un muy bajo porcentaje de ellos tiene un coeficiente intelectual al promedio. Una cosa no garantiza la otra. Pero entonces, ¿qué es lo que sí? Hay muchísimas características de personalidad con las que ya venimos de fábrica. Por ejemplo, la resiliencia, nuestra capacidad de hacerle frente a la frustración. No solo de hacerle frente, sino de cómo le hacemos frente. Como les digo, características como la autoconfianza, como, obviamente también el autoconcepto que vamos construyendo. Esas son las cosas que hacen una diferencia. Pero también saben qué hace una diferencia descomunal. Que realmente los objetivos que sea que nos planteamos nos enamoren tanto, pero tanto, 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 que de verdad estemos dispuestos a hacer más que los demás para alcanzarlos. Eso solo lo logramos cuando realmente somos honestos con nosotros mismos y empezamos a ser capaces, en base a esa honestidad, de identificar qué de lo que estamos haciendo o por qué lo que estamos haciendo es realmente importante. En vez de estar constantemente alquilando estas razones que serían razones adecuadas o suficientes para los demás. Y bueno, espero que el programa de hoy de verdad les sirva, ya que hoy es 1 de junio. En vez de trasladar esta lista de metas, de resoluciones que se hizo al principio de año, que al rato ya era la misma del 2022, solo que reciclada, no se quede para el 2024, sino que empiece ya y empiece con lo que tiene. Acuérdese. Porque sí es cierto, jueves. Pero jueves es un buen día para empezar. ¿Por qué? Porque es hoy. Y no tiene que esperar al lunes, tampoco tiene que esperar al siguiente año, no tiene que esperar a enero. Somos un proceso que puede mejorar constantemente. Y el estar haciendo estos esfuerzos, midiéndonos, de repente cuestionándonos, es bueno. No hay nada malo que salga de eso. Muchas veces sí genera incomodidad, pero eso no lo hace malo. Recuerden que si quieren saber más sobre esto u otros temas, pueden entrar a www.dinasemsch.com. Yo sé que el apellido es enredado, pero se deletrea S-E-M-S-C-H. O pueden encontrar más información en mi página de Facebook o en mi perfil de Instagram. Me encuentran como Dina Semsch psicóloga. Pueden poner también Dina psicóloga y ahí les voy a aparecer. Si también quieren información sobre la clínica, citas, pueden llamar al 2264-5212. Se los repito, 2264-5212. Y si no les gusta hablar por teléfono, pueden escribir por WhatsApp al 74-819977. Eso ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo jueves en otra charla con Dina Semsch. Hasta pronto. Los jueves a las 8 p.m. en Radio Láser Inglés 92.9 FM, ahora son de charla. Mi nombre es Dina Semsch, soy psicóloga y activista por la salud mental. Los invito a que cada semana hablemos sobre diversos temas y en cada uno de ellos de cómo la psicología nos sirve como manual de instrucciones y caja de herramientas para tener la vida que queríamos cuando fuéramos grandes. Los espero.